Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
¿Cómo están? Ya estamos a martes 25 de marzo. Amaneció heladito hoy día y como que en la tarde ahí estamos todavía, no sé, ya llegó el otoño. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena mañana. Saludar a la Cata Aristía, que está en la producción de nuestro programa de Hoy por Hoy. También a Rodrigo, que está en los controles. Y como todos los martes nos gusta hablar de salud, las he escuchado harto, las he leído también harto en nuestras redes sociales. Y nos están pidiendo que hablemos de un tema que me parece sumamente interesante, que es la menopausia. Entonces se nos ha ocurrido quizás armar como un ciclo y aprovechar los espacios de los martes para abordar esta temática desde distintos puntos de vista. Y por eso tenemos ya nuestra primera invitada que está conectada por Zoom, Paula Ormazábal. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, gracias. Con frío ya. Sí. Cambio de estación se siente y eso también influye en el estado de ánimo de las personas.
Eso es verdad.
Así que gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, ya habíamos estado con Paula antes. Paula es psicóloga clínica que se ha especializado en una psicoterapia focalizada en la mujer. Y por eso también quisimos hablar contigo de este tema. Porque yo creo que hay hartas dudas en torno a la menopausia, en torno a las etapas previas, en torno quizás a la edad. Uno dice, oye, no, a los 40 no, pues si esto llega a los 50, 50 y tanto. Y también conversando con mis amigas, nosotros tenemos en torno a los 42, 43 años, como que nuestras mamás o las generaciones previas tampoco hablaban mucho de esto. Entonces partamos desde lo más básico. ¿Cuáles son tus aproximaciones desde la psicoterapia y las mujeres que te consultan respecto a la menopausia y todas las etapas previas también?
Bueno, primero, para hablar de menopausia tenemos que desmitificar lo que se ha construido alrededor del proceso.
¿A qué te refieres con eso?
Por ejemplo, todo lo que significa los síntomas, es más que eso, es más que un conjunto de síntomas que pueden o no estar presentes en el ciclo, pueden o no tenerlos algunas mujeres. Y en ese sentido, primero diferenciar la perimenopausia, la menopausia y el fin del ciclo hormonal. Eso, a todo eso se le llama climaterio.
Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay un proceso que contiene distintas etapas, que es el climaterio, como tú nos decías, que contiene la premenopausia,
la perimenopausia, la menopausia. Exacto. Y finalmente se cierra esto con el fin del ciclo hormonal. Y después, bueno, ¿por qué es tan importante entenderlo de esta manera? Porque la menopausia en sí, orgánicamente, responde al cambio hormonal, que es la perimenopausia, cuando se produce el primer desajuste hormonal en las mujeres y aparecen los primeros síntomas.
Luego, esos primeros síntomas, ¿qué características? Tú no eres, obviamente, doctora, ginecóloga, pero obviamente por tu aproximación desde la psicoterapia te has instruido bastante. ¿Cuáles son esas sintomatologías?
El primer síntoma físico son lo que le llaman dentro de la ginecología los vasomotores, que tienen que ver con la baja de las hormonas y que provocan sudores nocturnos, ojo, que se pueden confundir con otras patologías también, sofoco, sensación de mareo, ansiedad, una sensación de confusión en general. ¿Por qué? Porque en la perimenopausia se produce la primera baja hormonal, que es responsable, la progesterona, de el ciclo melatonina, serotonina, dopamina, que es responsable de muchos de los procesos orgánicos de los seres humanos. Por lo tanto, es relevante entender esa parte primero.
Claro, esa primera parte.
Claro.
Y ahí, la menopausia, perdona, quedémonos tal vez en esa primera parte. Y esa primera parte no hay como una edad fija, o sea, no es que uno diga esto llega a los 50 no. y es un reloj como para todas las mujeres en general. No. Esto podría, no sé si tú manejas como rangos quizás de edades que podría esto estar sucediendo. Porque yo estoy segura, bueno, yo estoy segura que estoy ahí, segura.
Bueno, la perimenopausia parte alrededor de los 40 años y en algunos casos parte antes y termina o puede aparecer como primera sintomatología también a los 55. Entonces,
es bien variado el rango, es bien amplio.
Claro, no es exclusivo y además obedece a otras patologías y es comórbido con otras enfermedades de la mujer.
Si yo había, tanto, perdona, ¿sí? Había leído harto también que la sintomatología en la perimenopausia tiende a vincularse o a relacionarse también con alguna sintomatología como de alto nivel de estrés, producto que el cortisol está súper elevado. Entonces uno podría decir, no, estoy estresada, por eso estoy ansiosa, por eso estoy con estos cambios de humor, muy similar a, o sea, producto del cortisol que está, entiendo, muy elevado.
Exacto, pero por eso decía que es súper importante ser cuidadosos, no caer en el edadismo, que era el concepto que te explicaba.
Edadismo.
Porque, claro, que es esta sensación de que una mujer que tenga el proceso de perimenopausia sea una mujer vieja, o sea, una mujer que ya pasa a... No, la vejez parte muy posteriormente. Claro. Y el climaterio es justamente la transición entre la juventud o el periodo fértil a el periodo de vejez, que es pasado los 60 años, 65 años. Entonces,
o sea, las mujeres vamos a estar como 20 años en torno a esta juguera hormonal.
O sea, yo creo que las mujeres tenemos procesos hormonales que rigen básicamente nuestra naturaleza como mujeres.
Sí, sí,
por lo tanto, es. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Y desde ahí es importante también señalar que independiente de la vida de la mujer, cómo haya sido su proceso reproductivo, su primera regla, van a haber condiciones psicológicas, orgánicas, biológicas, psicosociales diferentes para todas. Por lo tanto, no podemos caricaturizar este proceso.
O estandarizarlo. No es una forma. Claro. No hay una sola forma de... Bueno, es que los cuerpos son únicos y obviamente... Y en eso quería profundizar, Paula, porque si bien es cierto... tú nos estás contando quizás de todas las etapas que significan o que reúnen el climaterio, que es este tránsito del periodo fértil ya a una vejez quizás hormonal o una vejez respecto de eso, no de espíritu, no de alma. Y me quiero centrar quizás en la primera etapa, porque yo creo que las mujeres desconocemos que esta perimenopausia puede estar alrededor de los 40 años, que nos acompaña con una sintomatología física, pero ¿cuáles son también tal vez los síntomas de la salud mental asociados a esta etapa?
Mira, esto es muy importante, Daniela, porque los síntomas de salud mental y síntomas físicos van de la mano. Primero, porque el sentir, por ejemplo, cambios en el ciclo sueño-vigilia, que es el ciclo de la serotonina, va a provocar irritabilidad, va a provocar depresión, sensación de cansancio, ansiedad. Y si hubieron cosas no elaboradas durante el periodo anterior, entre 30 y 40 años, probablemente en esta menopausia o perimenopausia van a empezar a aparecer o a converger situaciones que requieren elaboración psicológica, producto del hartazgo emocional que genera.
Y eso, también, perdona Paula, ¿y eso tú lo has visto en tus pacientes? Es decir, sí, mujeres que previo a iniciar la perimenopausia a lo mejor han presentado cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión. ¿Eso podría aumentar o nuevamente aparecer durante este proceso de la perimenopausia? Sí.
Se pueden exacerbar producto de los cambios físicos.
Correcto.
Porque, por ejemplo, una mujer que ha tenido problemas de aceptación con su cuerpo durante su etapa más joven,
que yo creo que todas,
la menopausia, esto se va a exacerbar porque hay un cambio físico que se nota entre los 40 y los 50 años. Y hay muchas mujeres que optan por, lisa y llanamente, la operación, porque el aumento de grasa producto de la baja de los estrógenos hace que el cuerpo de la mujer cambie. Y ahí hay una abrupta aceptación y un impacto grande en el autoestima y en la autopercepción. Por lo tanto, es importante señalar que en este proceso los cambios físicos y psicológicos son consecuencia uno del otro.
Claro, van de la mano. Y en esto...
Disculpa, Daniela, sí. Hay otro punto que es importante acá, porque, por ejemplo, yo como especialista en mujeres, cuando llega una mujer que tiene esta edad, este rango de edad, uh-huh. y que está presentando síntomas, y que en su historia de vida no hay eventos traumáticos que den cuenta de lo que le está pasando, inmediatamente hay que observar y preguntar, y también sugerir el examen hormonal.
Claro.
Para poder seguir trabajando.
Y para descartar, obviamente.
Claro, focalizada. Porque es una etapa bastante importante en la vida de una mujer. Es como una segunda conexión con la identidad personal. Hay muchas de las mujeres que vienen con una integración de aprendizajes de vida a la edad de 40, 45 años.
Claro.
Y que esa vida ha provocado, por ejemplo, una perimenopausia adelantada, una menopausia adelantada por el exceso de estrés emocional, sí. que sube el cortisol. Entonces, es como una época de consolidación también de la propia identidad de la mujer.
Y ahí quería detenerme, perdona Paula, quería hacerte una pregunta porque me pareció sumamente interesante cómo se vincula obviamente producto de los cambios hormonales, los cambios físicos que van a venir, quizás hay aumento de peso, focalización de grasa en ciertas partes del cuerpo, por también lo que he ido leyendo, podrás ver que estoy muy interesada en el tema. Todo el tema de la irritabilidad, del cansancio por el mal dormir. Y obviamente, tú siempre complementas esto con la visita al ginecólogo, con hacer el examen hormonal, sí. con tener también esa respuesta. Y acá es bien duro también, porque creo que nuevamente quizás nos encontramos con estadios de la adolescencia o previos a la adolescencia en que en promedio a la mujer le cuesta tal vez este tema de la aceptación corporal, de la autoestima, de la autopercepción. Entonces, volver a eso a los 40 años debe ser complejo, porque además uno está en otra etapa de la vida. La mayoría de las mujeres están trabajando, están criando. A los 40 años tenemos niños chicos todavía. Muchas mujeres son madres, familias monoparentales, donde ellas son el sostén de toda la familia. Entonces ahí vienen dos preguntas, disculpa mi introducción larga. La primera es el proceso de la mujer, pero yo también creo que es importante el proceso de sociabilizarlo con tu pareja y con tus hijos, y que esto no pase como colado. No es que la mamá anda más pesada, que la mamá anda más mañosa, que la mamá está más cansada o que la mamá está fome, sino que a las mujeres nos pasa esto y tenemos que lidiar con ello de la mejor manera posible.
Mira, qué importante lo que dices tú, porque al ser cierto, se busca una integración de la identidad, pero si, como decía anteriormente, no tenemos resuelto con anterioridad algunos temas que son propios de nuestra crianza, nuestra infancia, nuestra segunda y tercera vinculación durante la vida, en donde probablemente hayan existido inseguridades, esta etapa va a ser difícil, porque esta etapa no se puede controlar el cambio, el paso de la edad. Por lo tanto, es muy importante, dentro de la ansiedad física y dentro de, por ejemplo, las complicaciones psicológicas que surgen a partir de los cambios físicos, es necesario implementar un cambio de hábitos. Y aquí me voy a detener en ese punto, porque si nunca has tenido unos hábitos saludables, es necesario instalar la voluntad a partir de un proceso de rutina disciplina. Por lo tanto,
ahí estamos hablando que de deporte, ¿de qué?
Autocuidado, alimentación, una serie de cosas que hemos dejado pasar durante el tiempo, el consumo de alcohol, por ejemplo, porque es inflamatorio, debiera cesar en este periodo hasta que...
¿Cesar así, tan drástico?
¿Sí?
Eso nos puede generar más ansiedad también.
Mira, es que si estamos hablando de cuidado del cuerpo, debemos evitar en esta etapa lo inflamatorio, porque el cuerpo está en un proceso inflamatorio. Si tú agregas elementos que inflaman, obviamente no podemos detener el proceso, vamos a estar en una constante ebullición interna. Y eso va a provocar un profundo malestar y desagrado con nosotros mismos. Ahora bien, también, ¿cómo incorporamos, cierto, a nuestra pareja en este tema? Porque también influyen los síntomas sexuales, ¿cierto?
También,
que
no
tienen que ver con el cambio hormonal.
Pero
es
que, Paula, nos pasa todo. O sea, obviamente uno trata de presentarlo contigo desde el punto de vista optimista, es decir, estamos todas en esta alrededor de los 40 años, iniciamos este ciclo, conocemos la sintomatología, pero es una montaña de cosas que pasan, tanto física como mental, las hormonas nuevamente en esta juguera. Yo creo que es importante que lo hablemos, y por eso que nos interesó desde el programa poder tomarnos varios martes para este tema, porque yo, conversándolo con mis amigas de la misma generación, no tenemos idea, y nuestras mamás no nos dijeron mucho, y probablemente ellas tampoco tenían mucho conocimiento, y llegaban, exacto, quizás al momento de la menopausia, que es cuando ya se te termina la menstruación.
Exacto, mira, es que antes era eso, la menopausia estaba reducida a esa parte del proceso, a que cesa el ciclo fértil y, claro, se acabó. Incluso más, hay mujeres de las otras generaciones en donde se practicaba mucho el cese de la vida reproductiva después que se tenían los hijos, por lo tanto las mujeres se sometían a operaciones en las cuales se les retiraba el útero.
Claro.
Y ahí ya tienes una menopausia adelantada.
Súper adelantada, súper. Y entonces volvamos a lo de la pareja y los hijos. ¿Cómo involucrar a tu contexto cercano?
Porque esto es importante.
Por favor, yo voy a tomar nota.
Mira, existen cambios físicos, ¿cierto? Cambios en el cuerpo y por ende, el cambio hormonal hace que las relaciones sexuales se dificulten porque baja la libido. Uh-huh. A las mujeres les baja el estrógeno por el piso, por decirlo de alguna manera, pero ojo que nuestra pareja también entran en un proceso de andropausia.
¿Ese es el concepto para los hombres?
Para los hombres, sí. Entonces hay que conversarlo, hay que visibilizarlo y ponerse en función de hacer los cambios necesarios para poder llevar una vida sexual diferente a la que teníamos antes. Eso primero.
Harta conversación, harta comunicación, harta complicidad.
Tanto desde el hombre, claro, tanto desde el hombre como de la mujer.
Y sin
la
culpa, mujer, esto no es culpa de uno o del otro.
Exacto.
Es el cuerpo, es la biología.
Es la biología, es la edad, es el proceso natural de todos los seres humanos. Por lo tanto, aquí es importante que las mujeres que tienen pareja y que tienen una buena comunicación con su pareja, abran el diálogo en esta etapa de la vida, independiente si están criando hijos pequeños, porque la maternidad se ha retrasado. Y está todo bien. Pero si están en esa etapa, es importante visibilizarlo, porque muchas veces se confunden los problemas de pareja con estos síntomas.
Y si no tenemos, o sea, no podemos hablar, yo tengo una muy buena comunicación con mi marido, pero sí, a lo mejor eso no ha sido un hábito saludable en la relación de pareja. Ya.
Ahí te tocas el tema. Bueno, ese es un tema que podríamos hacerlo en una sesión completa, pero es importante entender que parte de los hábitos saludables no están solamente el ejercicio y la alimentación, sino que también tener una buena relación responsable afectivamente con nosotros mismos para que podamos cambiar ciertos patrones que perjudican la comunicación en los tiempos que son más complejos, como la menopausia y la andropausia, en una relación de pareja.
Totalmente.
Por lo tanto, es importante, así que en otra oportunidad hablamos, sí, de la comunicación en ese aspecto, porque es importante, el cuerpo va cambiando, la vida nos cambia y es necesario conducirnos por otros caminos que quizás la mayoría de las personas no han explorado, pero está comprobado que el cambio de hábitos en términos físicos ayuda a paliar los síntomas de la perimenopausia y de la menopausia, tanto en hombres
como en mujeres.
Mm. Y en ese sentido las mujeres tenemos que entrar en un proceso de establecer un nuevo diálogo con nosotras mismas primero.
Claro, para poder comunicar lo que quieres comunicar de forma efectiva. Exacto. Y yo creo que en promedio somos las mujeres las que iniciamos las conversaciones más profundas en nuestras relaciones y en nuestros vínculos. Paula, te quiero agradecer nuevamente por haber estado en nuestro programa. Mira, nos dejaste un montón de luces, titulares súper importantes, pero sobre todo quiero agradecerte por acompañarnos en un ciclo que yo creo que va a ser bien interesante que tengamos a través del programa Hoy por Hoy en nuestro espacios de salud. Hablar de esto, hablar de la menopausia, no tenerlo como algo tabú, yo te diría que somos una generación que está con más interés y que está también exponiendo, obviamente, toda la información. Así que te agradecemos mucho esa mirada desde la psicología. Gracias. Desde la psicoterapia, pero también, obviamente, vamos a tener que conversar con doctores, con ginecólogos, porque esto tiene los dos lados.
Hay muchas personas que hoy día incluso se especializan en menopausia con el tema de los cambios de hábito. Hay varias personas ahí que están trabajando fuerte con mujeres. Entonces, porque eso es lo que más cuesta y es altamente necesario.
Muy recomendable. Paula, mil gracias, que tengas una muy buena tarde. Nos vamos a nuestra primera pausa de este día martes en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
El maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and Chic, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad?
Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, casandra.garcia@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, está la primera pausa. Oye, en un bloque sumamente interesante el que tuvimos anteriormente en estos martes de hoy por hoy, que están con un foco en salud. Y como también la salud tiene que ver con pasarlo bien, con el bienestar, con tener espacios entretenidos, 14 de mayo, no se lo pueden perder, tienen que tenerlo súper agendado. Tenemos un encuentro en el Movistar Arena, una cita romántica, también vamos a bailar con quién, con Reyke, este grupo mexicano que lleva ya décadas llenándonos la vida con este playlist, como yo les decía, de baladas, pero también en los últimos años de mucho baile. Va a ser una noche llena de emociones junto a Reyke en vivo, no te puedes perder esa experiencia. Adquiere tus entradas, produce Bizarro. Me gusta mucho esa canción, me alegra. Ya estamos con nuestra siguiente invitada, Rosario Lorca. Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Dani?
Muy bien. Bueno, nosotros con la Rosario nos conocemos hace décadas. Fuimos compañeras en el pregrado en psicología en la universidad. Y debo decirles, para adelantarles de qué vamos a hablar, que Rosario no pierde algo que era su sello, que ella llegaba a la clase con su bolso de tenis, su raqueta, y ahora llegaste a la radio exactamente igual. Han pasado 20 años desde eso y está todo igual. Rosario Lorca, ella es psicóloga, se especializó en la psicología deportiva, te fuiste a España a especializarte, estuviste viviendo ahí harto tiempo. La primera pregunta, Rosario, ¿por qué tanto tiempo atrás? Es decir, hoy día los psicólogos deportistas se escuchan, uno sabe que en todos los deportistas de alto rendimiento o de competencias, en los equipos, hay un psicólogo. Pero cuando nosotros estábamos en la universidad, entre el 2001 y el 2005, esto no existía casi.
Estaba completamente en pañales.
¿Y por qué te llamó la atención?
Bueno, a mí siempre el tema deportivo me ha llamado la atención. No es algo nuevo. Y tengo el recuerdo, cuando yo era muy chica, de salir a trotar en mi barrio y había muy poca gente haciendo deporte. Hoy en día el deporte sí se ha masificado un poco más, pero comparado a cómo era en España, falta muchísimo todavía por avanzar. O sea, cuando yo vivía en España, en todos los barrios existían polideportivos, claro, que tenían escuelas deportivas donde los niños y niñas del barrio podían asistir y pertenecer a estos polideportivos y a estas escuelas deportivas. Hoy en día todavía falta cultura, falta entender que el deporte es una herramienta para la educación, que facilita el proceso de educación.
Eso está súper interesante. Nos escuchan obviamente muchas mujeres, hombres también, pero me han dicho mucho por las redes sociales que entre las 3 y las 4 es como el momento también cuando uno va a buscar a los niños al colegio. Por lo tanto, hartas mujeres nos están escuchando. ¿Cómo es eso de que el deporte es una herramienta para la educación?
Es una herramienta para la educación porque, por ejemplo, muchas mamás me dicen a mí es que mi hijo no tiene tolerancia a la frustración, que es algo que hoy en día los celulares todo lamentablemente... Bien, ¿no? Sí. Entonces, el deporte, al tener que intentar algo muchísimas veces para que te resulte, necesariamente vas desarrollando tolerancia a la frustración. El finalmente poder adquirir una habilidad y lograrlo va ayudando a la autoestima. El pertenecer a un equipo deportivo y aprender las reglas de ese deporte va ayudando también en tus habilidades comunicacionales, tus habilidades sociales, conocer niños que no necesariamente son tus compañeros de curso, sino niños de otros, a veces estratos sociales, otras realidades, en los campeonatos nacionales se ven niños de otras regiones también.
Y de otros cursos, como tú decías.
Otros cursos, otras edades. De repente hay algunos colegios que son solo de hombres, también instancias de estar con niñitas, que también pueden hacer otros deportes.
Claro. Eso es importante porque al menos en los años iniciales o en las etapas iniciales del colegio, la sociabilización, bueno, en la vida es muy importante, y uno aprende de las reglas de la socialización con otro. Uno no aprende solo a que, no sé, que pegar está mal, o que contestar puede dañar a alguien, o que hay palabras que pueden doler, o incluso lo que te duele a ti. Si tú estás solo todo el día, no sociabilizas, obviamente. Y el deporte te entrega, entonces, eso también.
Herramientas de sociabilización, y además, los niños se reconocen en otros niños también. Y uno es en función del otro. También es muy importante, aparecen ciertos ídolos que también...
Ídolos buenos y malos.
Exactamente. Ídolos que pueden ser muy positivos y ídolos que no son tan positivos. Y ahí yo siempre converso con los papás, cuando tu hijo es muy bueno en un deporte, él también tiene el rol de ser un buen ídolo para el resto de los niños.
Ahí tocaste un punto también de las expectativas. Bueno, cuando uno tiene hijos, tiene un montón de expectativas respecto a sus hijos, respecto también de la crianza, de lo que van a hacer, y a veces uno como papá y como mamá tiene que estar abierta a los duelos, es decir, a perder ciertas cosas que queríamos para nuestros niños. Entonces, cuando hay
ese punto muy, muy importante, papás que tienen frustraciones que acarrean desde su propia infancia de lo que ellos no pudieron hacer y las quieren vivir a través de los hijos, y eso finalmente se hace una carga gigante para los niños.
¿Y eso es algo que tú ves harto?
Permanentemente. Y
como que al final el cabro no lo pasa bien, o la niña o el joven no lo pasa bien en el deporte, porque me imagino que tiene este fantasma de papás exigentes respecto al deporte. Lo hablábamos fuera de micrófono, como sí. Se dice en la radio, que uno ve de repente papás, mamás súper exigentes con el desempeño deportivo de sus hijos.
En el fondo se va perdiendo el objetivo del deporte. El objetivo del deporte es educar. Principalmente educar y que el niño pueda desarrollarse. Si tú empiezas a preocuparte específicamente de los resultados, sobre todo esto, yo aquí vamos a echarle un poco más la culpa a los papás que a las mamás.
A ver.
Los papás de repente están muy enfocados en el resultado, en que el niño gane. De repente yo lo veo en los campeonatos de tenis, que es lo que más me toca ir, que el niño gane un partido de tenis. El campeonato tiene 60 niños y va a salir un campeón. Hay 59 niños que en alguna etapa van a perder.
Claro.
Y eso los va a educar. Y hay que incentivar el juego justo. De repente papás que están dispuestos a hacer trampa con tal de que sus hijos ganen, les enseñan a hacer trampa también. Entonces se pierde todo el sentido de lo que es la educación a través del deporte.
Además, porque estamos hablando de un deporte, no sé si es correcto decirlo y corrígeme, recreativo. No estamos hablando de niños, niñas o jóvenes, adultos que están en alto rendimiento. Obviamente ahí las condiciones son distintas porque se están formando para otras ligas.
Ese punto también es importante. Un niño que tiene, o una niña que tiene 8, 9, 10 años, incluso 11 años, no debiera encasillarse exclusivamente en un deporte. Porque las habilidades a lo largo del desarrollo también van cambiando. Yo he conocido niños que a los 12 años son campeones nacionales y pasan a la categoría menores de 14 y pasan a ser del montón. Entonces, él aprendió exclusivamente un deporte y pensó que eso era lo único que iba a poder hacer en su vida. Y después se dio cuenta que en realidad no era tan bueno, hay un duelo, estaba acostumbrado a ganar, empezó a perder y no lo pudo soportar.
Y ahí también hay un... como que el programa de hoy me está sirviendo mucho a mí en lo personal. No vayan a creer ustedes que yo elegí los temas solo por mí. O sea, que a mis niños les gusta mucho el deporte. Y creo que es importante también los errores que uno comete y darse cuenta. Me acuerdo que una vez en el colegio, los niños tenían un partido, obviamente, con otro colegio, ganó el equipo de mis niños, y se acercó la directora del colegio, el director, y les preguntó: niños, ¿cómo les fue? Y antes de que ellos respondieran, yo respondí: ¡ganaron! Y me miró el director y me dijo: la pregunta que les quiero hacer a los niños es, ¿lo pasaron bien? Yo quería hacer un hoyito y hundirme.
Pero muy bien el director.
Entonces, uno de repente como que le mete...
Sí, pues sí. O sea, todos los papás cometemos errores y todos los papás somos exitistas, y uno nunca quiere ser el papá que consuela a su hijo porque perdió. Pero creo que yo he visto mejores resultados en niños y niñas que en una primera etapa pierden más partidos y que luego empiezan a ganar, que los niños que son estrellas desde muy chicos y después más grandes tienen que enfrentar las derrotas. Eso llega a ser más difícil y hay más abandono.
Y dentro de lo que estamos tal vez viviendo con los niños, con las niñas, con los adolescentes, que es, además nos cuesta a nosotros, porque nosotros no fuimos ni niños ni adolescentes con pantalla. Entonces está el tema de las redes sociales, que sabemos lo crítico que está siendo para el desarrollo del cerebro, el desarrollo motor, pero también la identidad, la salud mental. Tenemos también, bueno, todo un tema pospandemia, resolución de conflictos. Hablábamos el día de ayer de que hoy día hay más diagnósticos de neurodivergencia porque hay más conocimiento y hay más profesionales dedicándose a esto. Entonces, ya no como psicóloga deportiva propiamente tal, ¿cuándo tú recomiendas el deporte? Porque pueden haber niños que no les guste el deporte, pero uno le puede decir a los papás, incentívalo a caminar contigo. No estamos hablando de campeonatos ni de ligas. Quizás estamos hablando de una actividad física que también lo ayude.
Muy buena pregunta. Cuando los niños tienen alrededor entre 5, 6, 7 años y son muy chiquititos, ya el colegio con profesores es una instancia donde ellos tienen que seguir normas. Entonces, seguir haciendo normas en la tarde, que generalmente las escuelas deportivas son en la tarde, yo lo recomiendo para unas 2 o máximo 3 veces a la semana, y que tengan los otros días de actividad deportiva libre, ir a la plaza, andar en bicicleta, lo que dices tú, salir a caminar con los papás, otro tipo de actividades, pero que sí impliquen movimiento. Y ya cuando son un poquito más grandes, empezar con algo que también implique disciplina, perseverancia. Y bueno, otra cosa que es importante, cuando uno se inicia en un deporte, sea el deporte que sea, hay que intentar que la primera etapa sea con mucha frecuencia. Porque practicar un deporte por primera vez es difícil, y ese proceso hay que hacerlo lo más corto posible. O sea, ir a clases de natación una vez a la semana va a hacer que el proceso de aprendizaje dure quizás un año. Entonces, eso obviamente que va a hacer que los niños se empiecen a aburrir, no quieran ir. Entonces, yo recomiendo ojalá 3-4 veces a la semana, y que aprenda el deporte, se empodere, se dé cuenta de lo que es capaz de aprender.
Hay también, muchas veces hemos conversado con amigas, con otras mamás, con otros papás, y volvemos tal vez a la expectativa, que tal vez a uno le gusta mucho hacer deporte, o uno quisiera que su hijo hiciera más deporte que el que uno hizo, porque a lo mejor no tiene el hábito. Pero también hay niños, niñas, hay gente que el deporte no le llama tanto la atención, y le puede llamar la atención lo artístico, lo musical. Te estoy sacando un poco de tu área.
Sí.
Pero ahí también hay herramientas de educación y aprendizaje.
O sea, totalmente. Todo lo que tenga que ver con las artes, la música, es muy educativo. Pero yo personalmente creo que la actividad física también ayuda mucho en temas de salud. Entonces creo que es algo que no se puede dejar de lado. Ahora, cuando un niño o una niña no tienen muchas habilidades, lo más importante es que encuentren un deporte para el que ellos puedan llegar a ser buenos. Por ejemplo, la bicicleta es un deporte que requiere mucha práctica más que talento. Hay otros deportes que requieren ciertas habilidades que son más difíciles si es que uno no las tiene. O sea, el tenis, por ejemplo, es un deporte que requiere múltiples habilidades. Hay niños que efectivamente les cuesta muchísimo más aprenderlo.
Y por eso también fue súper importante, creo yo, que los Panamericanos se hicieran acá y se abrieran, porque los niños pudieron ver muchas disciplinas. Y eso es algo que también, bueno, a mí me pasaba en la municipalidad, que las familias, los vecinos nos pedían que ojalá que los talleres deportivos que se hacían no fueran de los deportes como clásicos, del fútbol, del básquetbol, de tenis, sino que buscáramos otros deportes, porque hay niños que a lo mejor les interesa otras disciplinas, el patinaje artístico, por ejemplo, hockey u otros, o sea, tratar de abrirlo.
O sea, maravilloso. A mí me pasa, por ejemplo, que mi hija tiene un talento especial para escalada, y yo no sé dónde llevarla a que ella haga escalada, por ejemplo. O sea, es difícil. Efectivamente, estamos encasillados en los deportes,
clásicos.
Pero, por ejemplo, Chile es un país que tiene muchísimo mar. Hay un campeón casi mundial de surf, que Ramón Navarro, que se crió en el mar, es un surfista impresionante, para seguirlo en Instagram, yo lo sigo siempre.
Ahí Rosario Influencer nos está dando unos datos. Nos vamos a una pausa, Rosario, a la segunda pausa ya de nuestro programa. Volvemos contigo en el último bloque de Hoy por Hoy, en este día martes, que lo tenemos enfocado en salud.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Prepárate para una velada única con Rake. Este 14 de mayo en el Movistar Arena, una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
ya comenzó. Ahorro marzo en Cruz Verde. Aprovecha. Blixtex crema labial a 3.790 pesos. Y Buco Hair 2, 10 comprimidos, lunes y jueves a 1.830 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
Hoy con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta de la última pausa en este día martes 25 de marzo. Por Dios, que pasa rápido el tiempo, pero igual marzo es un mes agotador, así que qué bueno que ya esté terminando. Estamos con Rosario Lorca, ella es psicóloga deportista que se especializó obviamente en esta área, y tú tienes como una cruzada. Ojalá que todos los niños y niñas puedan hacer deporte desde muy temprana edad, algún tipo de deporte en alguno de sus niveles, para que vayan generando no solamente el hábito saludable, sino también todas las herramientas que agarra el hacer deporte.
Por ejemplo, generalmente los niños y niñas que hacen deporte aprenden desde muy temprano cómo alimentarse en forma saludable, que los que no son deportistas, a veces incluso adultos, no saben cómo alimentarse. Es prácticamente imposible que un deportista amateur o que lo haga de una forma que él sienta que es más o menos profesional, no sepa cómo alimentarse. O sea, hoy día los niveles de obesidad en Chile están en el cielo, sí, prácticamente, y tiene que ver mucho.
Estamos
con
ahí punteando en ese ranking.
Estamos una cruzada que no quisiéramos ganar, o sea,
no estar ahí, obviamente.
Exactamente.
Yo te preguntaba durante la pausa porque claro, yo no quiero que esto suene como que todos tienen que hacer, o sea, bueno, ojalá todos hicieran deporte, pero como que fuera algo medio castigador para aquellos papás que a lo mejor todavía no incentivan. O si tú te das cuenta que tu hijo no lo pasa bien en las actividades físicas, bueno, uno tampoco quiere que el cabro esté triste o que no esté obviamente contento. Entonces, ¿ahí qué nos recomiendas? ¿Partir temprano? ¿Que te vean haciendo algún deporte? Estoy pensando en niños incluso menores de 5 años, antes de que entren al colegio.
Ahí tocaste un punto importante. El ejemplo de los padres pasa a ser muy importante, porque el ver a tus papás en actividades físicas hace que los niños sientan una familiaridad con el deporte y con moverse. Si uno ve a sus papás permanentemente en el celular o viendo tele, para ellos su familiaridad es la pantalla, la tele. Generalmente los niños quieren hacer las mismas cosas que hacen los papás, y eso es imposible prácticamente de resolverlo si los papás no dan el ejemplo.
Obvio, y no, a lo mejor no buscan los tiempos, los espacios.
También es importante buscar el deporte adecuado para cada niño. Como yo les decía antes, no todos los niños tienen habilidades especiales para todos los deportes, y ahí hay que hacer un trabajo y ir buscando. A las niñitas les gusta muchísimo lo que es la gimnasia olímpica, la gimnasia rítmica,
el baile.
A veces las motiva mucho el grupo que tienen. Hay niños que son muy buenos para los deportes individuales, otros niños que les gustan más los deportes grupales y encuentran su rol en este deporte grupal. Empiezan a generar un sentido de pertenencia que ayuda a su autoestima, a su desarrollo.
Se sienten parte de algo.
Y bueno, a los papás les interesa muchísimo, y esto yo ya lo digo a nivel general, el rendimiento académico, y el deporte ayuda a la memoria, a la disciplina. Los niños deportistas generalmente tienen mejores notas que los que no hacen deporte. Yo de repente veo las consultas, que ahora te mandan a consulta por todo, están llenas, y yo de repente pienso, pero ¿por qué no lo llevan a una escuela deportiva? De repente los profesores tratando de sentar a los niños para explicarles algo en el colegio, los niños lo que necesitan es moverse,
botar energía,
moverse de una forma guiada.
Ahí también creo que es importante que uno piense tal vez en cómo mostrar el abanico de todo lo que una persona pudiera desarrollar o interesarse. Obviamente hay familias en que la lectura es fundamental, o a lo mejor practicar algún instrumento. Entonces, quiero llevarlo tal vez a más allá de un deporte, con esa disciplina, con esa rigurosidad, con eso de estar dos o tres veces entrenando, a la importancia de la actividad física temprana, como tú decías en el bloque anterior, porque eso es salud. Entonces, acá también es un llamado a cada uno sabe cómo cría, pero hay señales importantes, o más bien el deporte te genera herramientas educativas que son fundamentales de poder incorporar, ojalá lo más temprano posible. Entonces, la actividad en general también sirve.
Si
hacemos la rutina de salir a caminar, de salir a pasear, tal vez tenemos perro,
los perros ayudan muchísimo.
Ayudan harto.
Ayudan muchísimo porque, como los perros hay que sacarlos a pasear, yo también los saco, a mis niños los saco a pasear con los perros.
Claro.
Aprovechamos de ir a la
plaza. Los saca a pasear a todos.
Sí, pasean todos.
Están todos paseando.
También ayuda bastante, pero también hay que volver. El ejemplo es clave.
Sí.
Hay muchos papás que les dicen a los niños, tienes que hacer deporte. No estés en el celular. Y ellos no hacen deporte y están en el celular.
Sí.
Entonces, también...
Oye, quiero quedarme un ratito en lo del ejemplo. Bueno, yo les contaba que mis niños practican deporte, les gusta el fútbol. Y están metidos en campeonatos donde se juntan de distintos colegios. Bueno, y a mí lo que me pasa de repente es que veo un mal ejemplo de parte de los adultos. Y de hecho, a la entrada de las canchas hay como reglas, y casi todas las reglas están enfocadas en lo que el adulto no tiene que hacer mientras el hijo, el niño, está jugando. No le grites, no te metas en lo que dice el árbitro, esto es una actividad para pasarlo bien, como esa competencia no sana.
Bueno, hay un dicho que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y lo que le pasa a los papás, y vuelvo a decir, estos son más los papás hombres que los papás mujeres, hay excepciones, es que quieren transmitirle sus conocimientos, los conocimientos que ellos creen que tienen, demasiado rápido a los niños. Los niños tienen que aprender a su ritmo. Y la gracia es que ellos se vayan dando cuenta de qué manera afrontan los campeonatos, los entrenamientos, sus cosas. Entonces, obviamente uno desde afuera es fácil ver, esta jugada estuvo mal, podrían haberlo hecho de esta forma, y uno se lo quiere transmitir, pero no lo dejas que él se dé cuenta de cómo hacerlo. Es su propio proceso de aprendizaje. Hay que permitirle, hay que darle tiempo.
Esa madurez.
Exacto, es una madurez que... de repente los papás, con su intento de ayudar o sus ganas de que los niños tengan resultados demasiado rápido.
Ese ímpetu.
Claro, pero porque se enfocan mucho en el resultado y no en el proceso. Y se pierde que el deporte es algo educativo.
Bueno, estos campeonatos a los que yo me refiero tienen esa lógica de educar en el trabajo en equipo, de educar el respeto, de ser humilde también cuando se gana, de poder tolerar también cuando no. Y uno de repente ve que los adultos enseñamos como faltas de respeto con nuestro actuar. Cuando, no sé, se molestan con el árbitro, incluso yo he visto que se agarran con los papás del equipo contrario.
Eso pasa.
Y yo me imagino a ese cabro de 5 años, 6 años viendo a su papá. Y ahí hay un llamado importante.
Sí, un llamado más que importante, pero esto ha pasado hace décadas. Es como que no se aprende nunca. Ahora, creo que los padres deportistas suelen comportarse un poco mejor que los padres amateur en el deporte. Porque ellos creen tener más conocimientos de los que realmente tienen.
Oye, la radio pasa muy, muy rápido todo, nos quedan un par de minutos. Tú mencionaste algo al comienzo de tu experiencia en España y era que en cada veías los polideportivos donde los niños jóvenes iban a hacer actividades en estas escuelitas guiadas. Entonces.
Y estaban llenas.
Llenas.
Solamente con los niños del barrio. Bueno, ellos lo que hicieron en España, ellos lo hacían porque querían sacar campeones mundiales. Entonces sí. Se dieron cuenta que si de 100 niños, 90 aprendían un deporte, era posible sacar uno. Si acá en Chile tenemos 100 y aprenden 5, hay 95 que pueden tener talento y que nunca los vamos a desarrollar.
Pero entonces la pregunta que te quiero plantear es, desde la política pública, desde lo que las fundaciones, el Estado, tal vez los privados también, en su rol con las comunidades, pueden hacer. ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es ese gap? ¿Qué nos falta todavía?
Falta el tomarle la importancia. El Estado está totalmente al debe. Yo creo que toda la parte educativa está totalmente al debe. Y lo que yo recomiendo para los padres está bien. El Estado está en deuda con nosotros en la parte deportiva. Pero mientras tanto, nosotros no podemos dejar de educar a través del deporte porque el Estado no lo está haciendo en este país.
Y hay muchas fundaciones que sí están asumiendo ese rol.
Sí, o sea, por ejemplo, en India hay una fundación que educa a bajos recursos a través del deporte. Niños que han salido de la marginalidad aprendiendo deporte. O sea, en Kenia existe la cultura del trote, que no requiere grandes...
dinero ni...
Exacto. Entonces, falta el querer hacerlo también. No porque el Estado esté en deuda vamos a dejar de hacerlo nosotros. Obviamente es un llamado a las autoridades, por lo menos ahora en el colegio, no sé si tú te acuerdas, cuando nosotros éramos chicas había deporte una vez a la semana, sí. Ahora son dos veces a la semana.
Son dos veces a la semana.
Hemos avanzado un poco en eso, pero no es suficiente.
No es suficiente.
Creo que no es suficiente.
Y ahí también, es nuevamente levantar el rol de cómo se construye un país y una sociedad. No solamente depende del Estado, por eso también el rol de las fundaciones. Y hay tantas fundaciones que a través del deporte sacan a niños adelante de, no sé, la droga, de malos hábitos, pero también lo ofrecen como una herramienta, como tú decías, de educación. Muchas también empresas en su responsabilidad con las comunidades buscan también estas alternativas. Y una recomendación para todos quienes nos están escuchando, los municipios en general imparten talleres deportivos que son la mayoría de ellos gratuitos, entonces también infórmense qué actividades deportivas hay en las comunas que ustedes viven.
Ese es un muy muy buen consejo. Es que nosotros como familia le demos prioridad al ítem deportivo dentro de nuestras actividades semanales, dentro de lo que hacemos. Que no sea solamente ir al mall, ir al cine, salir, el Cerro San Cristóbal.
Y además, ahora que está difícil la situación, que tenemos una economía que está estancada, hay muchas alternativas deportivas que son gratuitas, como tú decías, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, subir los cerros. Al menos en Santiago somos una comuna que tiene cerros, islas, que están siendo cada vez más habitados, como construidos o haciéndoles también trekking para que la gente pueda ir, subir y pasar ahí una buena tarde o un buen día. Además, ya bajó el calor, así que puede ser más grato. Rosario, sí. Te quiero agradecer por habernos acompañado en este
martes. No, al contrario, gracias a ti.
Muchas gracias, que tengas una muy buena tarde. Y a todos quienes nos están viendo por el streaming y también nos están escuchando, mañana miércoles nos vemos en otro capítulo de Hoy por Hoy. Que tengan buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. una presentación de... Llega Nile Rodgers and Chic a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.